Vosotros siervos del Señor, los que vivís en la casa del Señor, vuestras manos alzad al santo lugar, alabad al Señor. Vosotros siervos del Señor, los que quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y altura. Es Dios quien me ciñe de poder. En mis alturas, porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré, porque Dios es salvación mía, confiaré y no temeré, porque canta Jehová en mi canto en mi poder, bien así. Justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí, entraré, abrió las puertas de justicia para mí, puertas eternas, nuestra cabeza alzada y el rey de gloria. El rey es Jehová, alza nuestras cabezas y el rey entrará. Puertas eternas, nuestra cabeza alzar. Él es este rey de gloria. El rey es Jehová, alza nuestras cabezas y el rey entrará. en todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con vosotros en Cristo Jesús, en todo agradecer, en todo agradecer, porque está en su voluntad con vosotros. Jesús, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por darnos a tu Hijo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por darnos la vida en Cristo. Reconciliaste contigo por medio de la sangre de tu Hijo, por medio de la sangre de tu Hijo. Gloria a tu nombre. Oh. tu presencia, donde vemos cara a cara al Salvador y el Espíritu da la fuerza. Representa lo que significa la gloria de tu presencia, la gloria de tu Hijo, y cómo durante siglos has estado manifestando esa gloria a los hombres, pero los hombres han amado más la gloria de este mundo, sus placeres, las cosas terrenales, al punto que se han inclinado ante otros dioses. Y tú has seguido mostrando la gloria de tu Hijo, esperando que haya alguien, esperando que haya un hombre, una mujer, que quieran experimentar, recibir esa gloria, vivir en esa gloria. Señor,
¿Será que en este lugar hay algún hombre, alguna mujer que quiera experimentar esa gloria? ¿Será que esta noche hay alguien aquí, Señor, que anhele esa gloria? ¿Habrá alguien aquí esta noche que quiera dejarlo todo para obtener esa gloria? Si pasaras por aquí esta noche, ¿acaso habrá un corazón que anhele esa gloria? Más que el dinero, más que los placeres, más que las cosas de este mundo, más que su orgullo, más que su propio orgullo, más que sus caminos torcidos. ¿Habrá alguien, Señor? ¿Encontrarás a alguien que ame tu gloria? Padre, si abrieras esta noche nuestros oídos, escucharíamos el clamor del Espíritu diciendo: ¿quién quiere vivir? Si tú abrieras nuestros oídos esta noche, sé que escucharíamos ese clamor, tu Espíritu diciendo: ¿quién quiere vivir? ¿Quién en verdad quiere vivir? Que nosotros, mi Señor, que cada uno de nosotros, desde el mayor hasta el más pequeño de nosotros, pueda esta noche responder al Espíritu diciendo: yo quiero vivir, yo quiero vivir, quiero esa vida que mostraste al mundo a través de tu Hijo Jesús. Por favor, danos ese deseo. Te lo suplico. Por amor a tu nombre. Pueden tomar asiento, hermanos. Necesitamos un toque. Escuchen, hermanos. Necesitamos un toque. Uno que nos haga decir como aquel ciego: yo era ciego, pero ahora veo. Necesitamos tal toque de Dios que nos haga levantarnos y decir: yo era ciego, pero ahora veo. Si eso no sucede, terminaremos nuestras vidas viviendo religiosamente. Y eso no causará ningún impacto en nuestros corazones. Si algo ha quedado comprobado durante siglos en cada una de las culturas, es que la religión no puede hacer un cambio interno en la vida de nadie, no importa cuál sea la religión, monoteísta, politeísta, lo que sea. Y es tan sencillo, hermanos, es tan, no simple, sencillo. No quiero decir simple para que se confunda con algo que tiene casi ningún sentido. Quiero decir sencillo porque Dios hace las cosas, teniendo en mente nuestra incapacidad, las hace muy sencillas. La reina Esther ayunó durante días para presentarse delante del rey y pedir y exponer una petición. ¿Y qué fue lo que sucedió durante esos días? Que cuando entra delante del rey y el rey le pregunta cuál es su petición, ella lo único que le dice es: quiero vivir, dame vida. ¿Qué? ¿Cómo así? Pero estás viva. Quiero vivir, concédeme la vida. Esas palabras están escritas ahí como un clamor profético que perduraría por siglos hasta el día, hasta los días finales, hasta el día de la venida de Cristo. Pero claro, cada uno de ustedes tiene su vida. Hemos construido una vida. Nos hemos casado, algunos han comprado una casa. Algunos han edificado un negocio, una carrera, una profesión. Tengo mi vida, he construido una vida. Yo les reto esta noche a que se acerquen a la presencia de Dios con todos sus corazones, en humildad, con toda sinceridad, y le pregunten al Señor si esa vida que usted tiene hoy, si la vida que usted ha conseguido hoy, es la vida que Dios quiere para usted. Sencillo. Tal vez alguien tenga el valor de hacerlo. Señor, la vida que tengo es la vida que tú querías para mí. ¿Saben que Dios es soberano y tiene un plan para cada ser humano? ¿Sí o no? Si no, no fuera Dios. Y lo es. Señor, la vida que tengo hoy, el camino que vivo hoy, es el camino que tú tenías preparado para mí, Señor. ¿Es este el camino por donde yo debía andar? Muéstrame, Señor. ¿Quién le hizo esa petición al Señor en la Escritura? Ninguno. Por eso hay que leer la Escritura con más frecuencia. ¿Quién le hizo esa petición al Señor? Alguien le dijo: muéstrame el camino por donde debo andar. Muéstrame tu camino. Con razón el Señor lo amaba como lo amó. Muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino, Señor. Y hazme saber cuál es el fin de mis días, le dice en otro lugar. Señor, estoy caminando como debería estar caminando. Vayan a Efesios capítulo 4 y versículo 17. Efesios capítulo 4 y verso 17. Tengo la convicción de que aquí en este pasaje hemos llegado al núcleo de esta carta. Recuerda que estamos estudiando el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Creo que este versículo 17 es el lugar a donde el apóstol Pablo quería llegar. Desde el primer capítulo, desde el primer versículo, él quería llegar aquí. Quiero que lo leamos desde el versículo 17 hasta el 24. Tal vez solo tengamos tiempo esta noche para hacer una pequeña introducción de este bloque, que creo que es el bloque más importante de toda la carta.
Es la razón por la cual hasta este punto el apóstol se ha tomado 4 capítulos y largos momentos en su escritura para señalar a los efesios y por ende a nosotros, el Espíritu Santo: esta carta es para usted, es para mí. ¿Sí lo creen o no? De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo con este estudio. Esto no es algo histórico. Aquí no estamos solo haciendo un simple ejercicio histórico de ver qué le dijo Pablo a cierto pueblo hace casi 2000 años. Esto es para usted y es para mí. Y se tomó 4 capítulos en mostrar la gloria de Dios, el plan glorioso de Dios. Y sin ambigüedades y sin darle vueltas, desde el primer capítulo les dijo: el Señor tenía un plan para cada uno de nosotros, sentarnos en lugares celestiales. ¿Con quién? ¿Con los ángeles? ¿Qué? Yo no quiero sentarme con ángeles. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, su Hijo. Ese es el plan. Es la vida que Él ha querido para usted y para mí. Y eso no significa que usted no haya desarrollado tal vez el arte que tenga hoy, como albañil o carpintero o mecánico o comerciante o lo que sea. Hay hombres que han, mire, hay hombres de Dios que pasaron la mayor parte de su vida en las cárceles. Como Juan Bunyan, fue un hombre que pasó gran parte de su vida en la cárcel. Pero ese hombre, es posible que en su vida espiritual no haya estado ni un solo día en la cárcel. Estoy casi seguro que ese hombre pasó cada día de su vida en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a pesar de que su cuerpo estaba en cadenas. Y digo esto porque muchos usaremos nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestros hogares, fruto de las decisiones que hemos tomado, porque nadie nos ha obligado a tomar las decisiones que nos tienen en el lugar donde estamos hoy. ¿O sí? ¿A alguien le colocaron una pistola en la cabeza para que tomara la decisión en la que se encuentra hoy? ¿La decisión que ha llevado como fruto el lugar donde usted está viviendo hoy? No me refiero al lugar físico, sino a esa vida espiritual que usted y yo tenemos hoy. ¿Alguien le ha apuntado con un arma y lo ha llevado ahí obligado? Todos hemos sido arrastrados por nuestras decisiones, por nuestro carácter, por nuestras actitudes. Y es obvio que los efesios perdieron el norte de lo que Dios quería para ellos. Perdieron de vista el galardón, la vida que Dios había preparado, que Dios ha preparado presente para aquellos que lo aman. Sentarnos en los lugares celestiales con Cristo, participar de las riquezas, de la gloria, de su gracia, de las abundantes riquezas. ¿Recuerdan capítulo 1 y 2? De la gloriosa herencia. Estoy seguro que la respuesta de cada uno de nosotros sería: no, Señor, no tenemos esa vida. No estamos viviendo ese tipo de vida que tú preparaste para nosotros. Entonces deberíamos decirle: socórreme, Señor. El apóstol conocía de cerca esta iglesia, estuvo ahí. estuvo ahí y tuvo grandes luchas en ese lugar. Estuvo casi al punto de morir en este lugar. A los corintios les dice en Éfeso: mi vida corría peligro y luché como con fieras. Leamos lo que dice el versículo 17 al 24. Para que usted se sienta en contexto, si es que eso fuera posible, después de que hemos hecho una pausa larga en este estudio, voy a leer versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Verso 17, ahí no hay títulos en el original, no hay un espacio, no hay una separación. Creo que los traductores lo hicieron para darle importancia a este bloque en particular. Dice el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor. Mire cómo comienza este pasaje. Esto pues digo y requiero en el Señor. Otra versión dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. El apóstol está diciendo: lo que les voy a decir en este momento no lo estoy diciendo yo, Pablo, el apóstol. Lo está diciendo el Señor juntamente conmigo. Lo que les voy a decir viene de Dios. Tengo la confirmación de Dios. Requiero que presten su atención. El Señor les pide, les exige, les dice, les trae esta afirmación. Estas palabras del apóstol Pablo vienen con el respaldo de Dios, y yo quisiera que usted las recibiera de tal manera. No como palabras mías, como palabras vacías, sino como palabras del Señor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo y el Señor estaban requiriendo, exigiendo, esperando de los efesios y de usted y de mí? Que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y yo quiero que usted raye esa parte de ahí. Aquí voy a detenerme un instante porque creo que es necesario. Él les dice: ustedes no han aprendido, verso 20, ustedes no han aprendido así a Cristo. Noten algo sencillo pero muy, muy valioso. Él no está diciendo así aprendieron ustedes de Cristo, sino que Él está diciendo así ustedes no han aprendido así a Cristo, no de Cristo. Porque sí, hoy hay millones que han aprendido de Cristo conceptos, pautas de vida, métodos que les han servido para tener algún tipo de reposo en sus vidas personales, familiares o hasta en sus negocios. Y sí, ¿quién no ha aprendido de la iglesia algún tipo de moralidad? algún tipo de buen comportamiento, de normas de buen comportamiento que le han traído buenas cosas, porque cuando uno siembra algo, pues recoge algo. Pero me detengo aquí porque en este versículo 20 el apóstol Pablo está atacando la religiosidad, la vida vacía. Notan que él empieza diciendo: esto es lo que pido de ustedes, esto es lo que el Señor pide de ustedes, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Y cómo andaban? En la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad es vaciedad, algo que está vacío, como un perfume cuyo envase es muy hermoso por fuera y puede ser espectacular, pero ¿qué es lo que vale en el perfume? ¿Su envase? ¿Su apariencia? ¿Su decoración externa? ¿La forma como fue empacado? ¿Qué es lo que vale? El contenido. Si a usted se lo dan y el empaque es hermoso, el frasco es lindo y está vacío, pues no sirve de nada. La idea de andar en la vanidad de la mente es que de la mente salen todas las cosas, y la idea de esto es que no hay nada por dentro, está vacío. Y eso es el resultado de la religiosidad. Ese es el resultado de que hoy hay personas, millones, que quieren ir a las iglesias, les gusta ir a las iglesias porque les enseñan parámetros morales de vida que son útiles. Pero eso también lo pueden hacer en las escuelas o en las conferencias de autosuperación. Levántese temprano, sea disciplinado, haga bien su trabajo, trate de llevársela bien con los demás, evite la ira. Eso sí, no siempre lo conseguimos. ¿Entienden de qué hablo? ¿Me siguen? Eso lo consigue hoy. Si usted se acerca a una librería, es posible que el 10% de los libros que hayan en esa librería todos tengan un sentido de autoayuda, libros de autoayuda, de autosuperación. Un montón de libros que hablan de cómo ser mejor en el mundo. Pues las iglesias están llenas de personas que acuden ahí porque saben que reciben consejos morales valiosos. Quieren aprender algo de Cristo. Pero el apóstol dice: no. Esto de lo que se trata es de aprender a Cristo. ¿Sí entienden la diferencia entre de y a? ¿O da lo mismo? No, porque aprender a Cristo es ser asimilados por Cristo. Es haberme hecho uno con Cristo de tal manera que no solo aprendí unas cositas de la Biblia, unos consejos de la Biblia. Hay, por ejemplo, iglesias donde cuando termina la alabanza el día domingo, que en la mayoría de casos es muy corta, porque no les interesa que la presencia del Señor venga, empiezan a separar al grupo de personas que vinieron: los niños más pequeños, los de las edades hasta los 10 años, luego los adolescentes, luego los jóvenes, luego separan a los solteros con papás, con hijos, luego separan a las parejas jóvenes casadas, porque para cada uno tienen un consejo particular. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, yo no lo haría, pero algo me dice que hemos convertido el evangelio en un manual de consejos y recomendaciones para ciertos grupos de personas. No, el niño desde muy pequeño, desde el más pequeño que está allá, necesita escuchar que el pecado produce muerte, y que el pecado nos separa de Dios, y que el pecado puede llevarnos al infierno eternamente, y que lo único que puede salvarnos de eso es arrepentirnos y creer en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Yo no necesito sacar al niño para que pinte dibujitos del arca de Noé. Lo puede hacer en la casa con su mamá, y no digo que eso sea malo si lo hacemos aquí. Pero ese niño desde temprana edad necesita el consejo de Dios. El pecado trae muerte y destrucción. Si corriges a tu hijo porque mintió, no simplemente le digas: hijo, hiciste algo malo. Tienes que decirle: hijo, has pecado. Y si no te disciplino, ese pecado va a meterse en tu corazón y va a convertirte en una persona insensible ante las cosas de Dios, y va a endurecer tu pecado, tu corazón. Y cuando Dios quiera venir a acercarse a ti, a darte salvación, tú lo vas a rechazar. No, solo voy a darle vara porque me sacó la rabia e hizo algo mal hecho. Explícale la salvación. No solo le digas que hizo algo malo. Pero han convertido la iglesia en un lugar donde vas a recibir consejos acerca de Cristo. No, nosotros necesitamos aprender a Cristo. Que Él viva en nosotros. No que hagamos cosas como las que Él hizo, para tener una mejor vida, para tener posibilidades de tal vez vivir más años en la tierra. Como los que usan el ayuno simplemente para bajar de peso. Pues claro que si ayuno bajo de peso, pero no lo hagas para eso. Es algo que Dios puso en mi corazón. Si lo vas a hacer con ese propósito, por lo menos asegúrate de que cuando lo haces, estás humillándote delante de Dios. Porque el ayuno es humillarse, suplicar, es rogar a Dios por algo. Y ese algo principalmente es su presencia, su palabra, su aprobación, su ayuda, su socorro. Y si después de eso bajé unos kilos, pues está bien, obvio. Es causa y efecto. No comí, tuve que haber bajado algo de peso. Pero necesitamos aprender a Cristo, no de Cristo. Y por eso quería detenerme en ese versículo 20. Sigamos leyendo, verso 21. Si en verdad, escuchen esto, si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Claro, necesitamos congregarnos y venir aquí al culto para escuchar la predicación. Pero en lo último que yo deseo convertirme es en el Moisés que le daba al pueblo la ley, pero el pueblo no quería oír la voz de Dios. Usted tiene la responsabilidad, todos. Tenemos la responsabilidad de oír la voz de Dios. Y Dios tiene tanto deseo de que escuchemos su voz. Y mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque hoy hay montones de cristianos que viven diciendo: Dios me dijo. Claro, cuando examinas a esa persona que dice Dios me habló, y examinas su vida, su carácter y las cosas que dice que Dios le dijo, a la luz de la Escritura, a la luz de la humildad y de la mansedumbre, casi la mayoría se les derrumba su argumento de que Dios me habló. Casi la mayoría se cae por su propio peso. Porque cuando Dios habla, ¿saben qué es lo primero que se produce en el corazón del hombre? Arrepentimiento. Y sí, Dios está deseoso por hablarnos. Le habló a Samuel siendo un niño, a Jeremías siendo también casi un niño, un joven, a David también siendo un adolescente. Pero los adolescentes hoy están más preocupados por otras cosas, por su apariencia física, por la tecnología. Las cosas que él menciona, esto es parte de la introducción que estoy viendo hoy con ustedes. Las cosas que él menciona entre el versículo 17 y el 19 son el resultado de no haber aprendido a Cristo, es decir, no estar teniendo una relación íntima con el Hijo de Dios que me permita ser asimilado por él. Pablo le explica esto a los Gálatas, lo he repetido montones de veces. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy unido a Él. Y la única manera de unirse a Cristo es no como los hijos del Rey, sino como alguien que se somete a la cruz de Cristo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Pues coja su cruz. Eso no ha cambiado, ¿o sí? En algunas iglesias sí lo han cambiado. No, está bien. Lo que ese versículo quiere decir es esto: que tú de pronto busques la manera de no ofender al Señor. No, ese versículo dice lo que quiere decir: agarra tu cruz y sígueme. Niégate. Pon tu vida, tu alma, tu cuerpo en servidumbre, como dice Pablo que lo hacía en Corintios. Eso no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado. Y aquí el resultado de versículo 17, 18 y 19 es no haber aprendido a Cristo, no haberse unido a Él, no haber permitido que Él a través de la cruz nos dé vida nueva. Porque ¿qué es lo que brota de la cruz? ¿Qué brota de la cruz, hermanos? Amargura para muchos, sí. La cruz se convirtió en amargura, en algo pesado, difícil. Aquí estoy, hermano, llevando la cruz. Pues no sé qué cruz estará llevando, porque la que el Señor llevó, la llevó con gozo todos los días de su vida. Lo que padeció, lo padeció con gozo. Es lo que la Escritura dice, porque lo hacía por amor a su Padre. No haber aprendido así a Cristo, no haberle oído. Si en verdad le habéis oído, me encanta que el apóstol diga, si en verdad le habéis oído, porque hoy estamos llenos de profetas y apóstoles en las iglesias que oyen la voz de Dios y ya no necesitan el consejo de sus pastores ni de sus líderes, mucho menos de Dios, porque se crearon uno que les habla al oído. A veces siento miedo de esas personas que viven diciendo Dios me habló, y cuando uno mira su vida y su carácter, no compagina, no cuadra. Es como intentar meter una piecita de un rompecabezas en un espacio que no cabe. A mí me gustan los rompecabezas, y a veces cuando ya llevas muchas horas dándole al rompecabezas, si es difícil, tú dices, pero esta pieza debería encajar aquí, y tratas de meterla, pero no cabe ahí. Pareciera que va en ese lugar, pero no lo es. Lo maravilloso de la voz de Dios es que cuando Dios habla, nos empuja directamente al arrepentimiento. Lean la Escritura. Después de que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, la primera predicación de los discípulos es en boca del apóstol Pedro. Y al oír la voz de Dios a través de ese pescador, ¿cuántos se arrepintieron? Miles. Y la actitud de los que habían oído la voz de Dios, que en verdad escucharon la voz de Dios, ¿cuál fue? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Somos culpables de la muerte del Hijo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos, les dice Pedro. Arrepiéntase, confiesen cada uno sus pecados para que reciban salvación de la mano de Dios. Una nueva vida. Le estoy diciendo esto que usted no puede oír la voz de Dios. Ahora, ya lo hemos, esto lo hemos tocado en otras partes y tal vez lo amplíe luego. Esto es un proceso. Si usted no ama la palabra de Dios, olvídese de oír la voz de Dios. Si usted no ama la palabra que sale de la boca de Dios, principalmente la que está escrita, usted no escuchará la voz de Dios. Aunque se le aparezca un ángel delante, y es posible que su animal, el que esté a su lado, su perro, su gato, sepan que Dios está ahí y usted no, como sucedió con Balaán. El asna sabía que ahí había un ángel. Balaán no. Estamos hablando de un profeta que oía la voz de Dios para hablar a otros. Y él mismo sabe, él mismo lo dice. Caído soy. De oídos abiertos he oído la voz de Dios, pero estoy caído. Si no amamos la palabra de Dios, como lo hemos venido diciendo, olvídese de oír la voz de Dios. Es posible que la voz que usted esté escuchando sea la voz de su propia carne, y espero que no hasta una voz extraña. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Y cómo enseñados por él? Muy sencillo. Él no se anda con rodeos, conforme a la verdad que está en Jesús. Recuerda que tenemos aquí una enseñanza que no hace mucho dimos sobre la belleza de Jesús. Y vimos cómo su naturaleza humana, cómo Él, el Hijo de Dios, en su naturaleza humana nos enseña a vivir. Todo bajo el fundamento de la humildad y la mansedumbre. Por eso no me cansaré de repetirlo. Una de las maneras de saber que alguien no se está encontrando con el Señor, no está experimentando su voz y la manera de vivir de Cristo, no está siendo enseñado por Él a través de su Espíritu, es nuestro carácter. Cuando veo a alguien con un carácter voluble, iracundo, orgulloso, arrogante, lo primero que sé es que esa persona lleva mucho rato sin encontrarse con Cristo Jesús. ¿Saben por qué lo sé? Porque Él es el más humilde de todos. Y al encontrarnos con Él, eso nos afecta. Eso tiene que afectarnos. Si me estoy encontrando con el ser más humilde del universo, eso tiene que afectar mi carácter. No puedo salir de la presencia de Dios después de haber estado con el ser más humilde de todo el universo y gritar a otro, ser iracundo, mal pensado, envidioso, gritón, malintencionado con mis palabras. Eso es imposible. No importa si duré una hora en mi cuarto de oración. Eso no es posible. Cuando nos paramos frente al rostro de Dios, en el lugar secreto, en lo íntimo de su morada, algo de Él, cuando hemos estado expuestos a esa luz, eso tiene que verse en nosotros. ¿Me entienden eso? ¿Sí me entienden esto, hermanos? Es fácil. Tu carácter, mi carácter, es como un termómetro que mide si en verdad nos estamos encontrando o no con el más humilde de todos, el que le dijo a sus discípulos: aprendan de mí que soy manso y humilde, no de apariencia sino de corazón. Eso debería ayudarnos a revisar nuestra comunión con Dios. No es posible que, habiendo estado en la presencia de Cristo o con Cristo, yo salga de ahí y alguien me corrija por algo y yo estalle como una granada. Es imposible. Si en verdad estuvimos con el humilde. ¿Saben cómo lo sé? ¿Recuerdan a Jacob? Él dice que lucha con el ángel, pero en realidad de lo que está hablando es de un encuentro con Cristo, un encuentro poderosísimo. Y su hermano viene con 400 hombres a visitarlo. Viene a cobrarle las que le hizo. Esperaré que mi padre y mi madre mueran y cuando llegue el momento voy a cobrarle a mi hermano las que me hizo. Su hermano impío viene con 400 hombres y él le envía montones de regalos tras regalo tras regalo, y cuando le toca el turno de llegar a él, se postra 7 veces delante de su hermano impío. Y su hermano le dice: ¿pero qué sucede? Y le dice el hombre que ha estado en la presencia de Dios, el que escuchó la voz de Dios, le dice: es que he visto tu rostro y lo he visto como el rostro de Dios. El rostro de Dios en su hermano impío que viene a matarlo. ¿Cómo pudo este hombre ver el rostro de Dios en su hermano impío? Eso es lo que sucede cuando en verdad nos hemos encontrado con Dios, cuando en verdad hemos oído, cuando hemos aprendido de la verdad que está en Jesús. Eso no se puede imitar, hermanos. Eso no se puede falsificar. Pero hoy lo están haciendo en la iglesia. Están falsificando encuentros con Dios. Hay lugares en los cuales tú entras y desde que entran alguien viene, te pone la mano no sé dónde en la cabeza o donde puede y te profetiza y te habla de cosas sublimes que te sucederán, porque supuestamente Dios les habló. Y lo único que están proclamando es su arrogancia. Están como un pavo real mostrando la mayor cantidad de plumas posibles frente a otro, diciendo: mírame, yo soy uno que escucha la voz de Dios. El problema es que casi siempre la escuchan para otros, pero nunca para ellos. Eso es como el que va por la vida estafando a otros y le dice: le tengo el negocio de su vida. Mire, esto es como la gallina de los huevos de oro. Esto que le voy a proponer es lo mejor. Esto lo va a hacer rico. Y uno dice: venga, y si eso es tan bueno, ¿usted por qué no es rico? ¿Por qué me lo está vendiendo si es tan bueno? Así es la vida de muchos cristianos hoy. Lo que les dije la otra vez: sus ojos no son una lámpara, como la escritura dice, son una linterna, solo alumbra para afuera. Si es que en verdad han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, pues verso 22, lleguemos hasta el 24. Verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que despojarme del viejo hombre? Porque el viejo hombre está viciado, contaminado. No hay forma de rescatar al viejo hombre. Tiene una enfermedad de muerte que se llama pecado. Y por eso Dios condenó el pecado en la carne, para que ambos tuvieran que ser destruidos. Dice Romanos 7: despójense del viejo hombre, porque está viciado. ¿Conforme a qué está enviciado? A deseos engañosos. ¿De dónde salen esos deseos engañosos? Lo ampliaremos después. Del corazón, hermanos. Y sobre todo salen de ahí porque el corazón se ha endurecido, como dice el verso 18, por la dureza de sus corazones. ¿Entienden? Cuando uno dice de alguien: esa persona está enviciada. A ver, ¿cuándo? No es difícil. Yo quiero saber que si lo entendemos. Cuando decimos de alguien está enviciado, cuando lo único que puede hacer es eso que está haciendo, y aunque quiere dejarlo, no es capaz. Hermanos, así es la vida sin Cristo. Queremos dejar el pecado, pero no podemos. Por eso necesitamos aprender a Cristo, unirnos. Esto es lo mismo que Pablo dice una y otra vez en otras cartas: ustedes deben estar en Cristo Jesús, porque ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque vivir conforme a la carne es ¿qué? Muerte. Pero vivir conforme al Espíritu es vida y paz. Por eso, hagan morir las obras de la carne en ustedes. Porque ese ser que está en nosotros está enviciado. No hay centro de rehabilitación para él. No hay ninguna técnica que lo pueda rehabilitar. Al viejo hombre aquí y en cada uno de ustedes no hay situación que le permita ser regenerado. Es imposible. No importa si lo visten de seda, seguirá siendo el viejo hombre pecaminoso que aborrece a Dios, que no puede someterse a Dios, como lo vamos a ver luego. Que aunque quiera someterse a Dios, no lo hace porque no puede. Dice Romanos 7. Y luego en Romanos 8 dice: porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Recuerden que solo estamos viendo una pequeña introducción y ya casi estoy llegando al final. Por eso necesitamos despojarnos. Es como después de un día como hoy, donde tal vez tuve que salir y caminar en medio de la lluvia y fui empantanado y mi ropa fue enmugrecida por el pantano, pasó un carro y me bañó, y solo quiero llegar a mi casa para despojarme de toda esa mugre y echarla afuera y limpiarme. Nadie va a llegar a su casa y así como llegó sucio va a ir a su cama a descansar. ¿Qué descanso puede haber si me echo en mi cama con la ropa sucia que traje de la calle? Es lo mismo en lo espiritual. ¿Qué reposo encontraremos en nuestras vidas si seguimos contemplando al viejo hombre, la vieja naturaleza, y nos negamos a quitarnos ese hombre que está enviciado, ese ser aquí adentro, y que como sus deseos son engañosos, nos engaña una y otra vez y volvemos a caer en lo mismo? Pero recuerden que antes de que el apóstol Pablo llegara aquí les dijo: recuerden que el Señor quiere que todos lleguemos a ser santos. ¿Recuerdan eso? Quiero recordarles eso antes de terminar hoy. Sí, el ser humano, no importa si estamos en la iglesia hace muchos años, el ser humano sin Cristo está perdido, pero Él puede salvarnos. Y Él quiere que todos lleguemos a ser santos como su Hijo, si es que en verdad le hemos oído y hemos sido enseñados por Él de acuerdo a la verdad que está en Jesús. ¿Y eso cómo funciona? La cruz. Despojémonos, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más hay que hacer? Versículos 23 y 24. Y aquí, al terminar este bloque, nos lleva al primer pensamiento. Él empezó diciendo en el versículo 17 que el problema está ¿dónde? En nuestra mente. Los gentiles andan en la vanidad de su mente. Y aquí retoma el problema, porque el problema es mire, el problema es su manera de pensar. Y el domingo les dije: estoy preparando una enseñanza que es casi seguro que la daré, donde les voy a demostrar que adoración es igual a nuestra manera de pensar, y que nuestra manera de pensar afecta nuestra adoración, y que necesitamos entender que nos convertimos en lo que adoramos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? Les voy a dar un adelanto. Toda mente humana o está bajo el poder y la influencia del Espíritu de Dios, o está bajo la influencia y el poder del espíritu de Satanás. No hay otra. ¿Recuerdan? Los que están bajo el espíritu de desobediencia, dice Pablo, los hijos de ira. Hay un espíritu sobre cada mente. Puede que usted lo desconozca, porque ahí está el engaño. Pero Él quiere que sepamos que hay un espíritu gobernando sobre cada mente, impulsando, incitando pensamientos, razonamientos, decisiones. Y Él dice: renueven el espíritu de vuestra mente. Y Él ya nos habló en el capítulo 3 de cuál es el espíritu que nos ha sido dado. Amén. El Espíritu de Dios. Eso lo veremos después. Renueves en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelve y retoma el tema de la santidad. Pero entendamos esto antes de que nos vayamos, para dejar esto como con un sello. Muchos hemos intentado vestirnos de Cristo. O sea, hemos intentado hacer la voluntad de Dios, hemos intentado obedecer al Señor, hemos intentado caminar en sus pasos. Y de repente solo hemos encontrado fracaso y tropiezos. Y aquí es uno de los lugares donde nos muestra la importancia del contexto. Porque antes de que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, esto digo y requiero en el Señor, antes de que diga que debemos vestirnos del nuevo hombre, dice que necesitamos hacer ¿qué? Despojarnos del viejo. Muchos de nosotros hemos cometido el gravísimo error, y tonto si se quiere, porque es un error tonto, de vestirnos las vestiduras nuevas de Cristo sobre la naturaleza vieja de nosotros. Y eso no funciona. Eso equivale a echar vino nuevo en odres viejos. ¿Sabe que hace poquito entendí ese pasaje mucho mejor? Voy a decirles por qué. Él está diciendo eso referente a los fariseos. Él está diciendo que los fariseos son como odres viejos, y Él quisiera echarles el vino nuevo, darles el vino nuevo. ¿De qué habla el vino nuevo? El Espíritu Santo. Pero no puede, porque lo que el vino nuevo hace en el odre es que ensancharlo. El odre tiene este tamaño, pero cuando se le echa el vino nuevo, el odre nuevo, la vida nueva, vestido del nuevo hombre, se va ensanchando, va creciendo. ¿Cómo terminamos el versículo número 15? Voy a leerlo de nuevo, el 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El fariseísmo, ¿cuál es el problema con el fariseísmo? El Señor lo está diciendo en ese pasaje. Ya no necesitan crecer más. Ya tienen lo que necesitan. El Señor quiere darles vino nuevo para que ellos se ensanchen. Como le dice Jabes al Señor: Señor, ensancha mi territorio. Como le dijeron muchos hombres al Señor. Como lo hizo el Señor en un sentido físico y en uno espiritual, con Abraham, con David, les ensanchó el territorio. Entonces el problema del fariseísmo, de la vieja vida, de la vida engañosa, de la carne, del viejo hombre es que no quiere crecer. Por eso empecé diciéndoles esta noche: ¿usted está seguro que la vida que tiene hoy es la vida que Dios quería para usted? Es casi seguro que usted haya estado viviendo en un pedacito así, en una estrechez de este tamaño, y que Dios haya querido darle a usted una amplitud inmensa. Libertad en todos los sentidos, reposo en todos los sentidos, bendición en todas las áreas de su vida. Pero usted cree que esto es lo que usted necesita, solo este pedacito. Por eso el Señor le dice a los fariseos: no puedo echar el vino nuevo en odres viejos. Mentes cerradas, que ya creen que saben lo que deberían saber y que tienen lo que necesitan. Voy a ir a la iglesia, me gusta, a veces dan buenos consejos ahí, me gusta cuando hablan de las esposas, porque necesito que mi esposa cambie. Necesito que mi esposa escuche algunos consejos, a ver si de pronto cambia. Pero yo soy el marido del año, modelo. Ojalá todos fueran como yo. No lo decimos con la boca, pero algunos lo gritan con sus actos. Claro, ¿cómo voy a vestirme de lo nuevo si no me he despojado de lo viejo? ¿Cómo voy a tener santidad, justicia? Versículo 24: ¿cómo tendré justicia, santidad y verdad sin despojarme de lo viejo, sin abandonar las viejas prácticas, los viejos hábitos? La mentira, el engaño, ya lo vamos a ver. Ya no vivan como los demás gentiles. Ellos vivían en fornicación, en adulterio, hechicerías, orgías. En cuanto pecado encontraban, ellos ahí vivían. Pero reduzcámoslo a esto antes de irnos esta noche. Pónganse de pie. ¿En verdad hemos oído a Cristo? ¿En verdad hemos aprendido a Cristo? ¿O hemos aprendido algunas cosas de Cristo? Yo conozco gente en el mundo que le encanta leer la Biblia porque aprende buenos consejos morales. Un día conocí a un hombre mundano y me impactó muchísimo, porque es un versículo que aún ni siquiera muchos cristianos conocen. Él tenía mascotas, le gustaban mucho las mascotas, y tenía perros, peces, y él decía, tenía una pecera que era una cosa increíble. Yo nunca en mi vida he visto una pecera como la que ese hombre tenía. Le tenía unos filtros de agua costosísimos. O sea, el agua que entraba a esa pecera todo el tiempo era nueva. Él no tenía que cambiarle el agua, porque por un lado salía todo el agua sucia y siempre estaba entrando a gota un agua nueva. Y la mantenía siempre a la misma temperatura con un sistema de, ¿cómo se dice? Refrigeración. No es la palabra. Un termostato especial que había traído. Él me decía: es que la Biblia dice que el hombre justo cuida de sus animales. Y me citaba otros versículos. Y yo lo vi haciendo buenas obras, muchas veces conmigo las hizo. Y él decía: es que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero yo sabía que ese hombre no era cristiano. Él había aprendido algunas cosas de Cristo, pero no tenía a Cristo. No tenía la vida. Yo espero que esa no sea tu situación. ¿Me están escuchando ahí atrás? Espero que esa no sea su condición, que usted solo haya aprendido algunas cosas de Cristo, pero que no tenga a Cristo. Porque cuando alguien tiene a Cristo, se ve. La vida de Cristo se ve, porque Él es un resplandor. Él es hermoso. Él es precioso. Se ve. La vida de Cristo tiene que verse. Porque Él sí es como una lámpara puesta sobre un monte alto para que todos la vean. Él es la luz que alumbra a todos los hombres. Nadie puede decir: tengo a Cristo, pero ¿dónde lo tienes? ¿Dónde? Que no lo veo. Ni tu esposo ni tu esposa saben dónde está el Cristo que tienes. No lo conocen. Es posible que entonces solamente hemos aprendido algunas cosas de Cristo. Y eso cualquiera lo puede hacer. Filósofos mundanos, los gnósticos usan la Biblia, pero creen en marcianos, en la reencarnación y en cualquier cantidad de basura que les ponen por delante. No, para nosotros el Señor ha escogido algo diferente. ¿Lo quieren? Hay una vida para usted. ¿Quiere esa vida? Cierre sus ojos y dígale al Señor, antes de irse para su casa: dame esa vida que tú planeaste para mí, Señor. Hasta los niños le pueden decir esta noche al Señor: Señor, dame esa vida. Dame esa vida que tú planeaste para mí. No la vida que yo quiera construir ni la que he construido. Señor, y si la vida que he construido no es la vida que te agrada, derrúmbala, Señor. Hazme empezar de nuevo. Como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como hermano, hazme empezar de nuevo. Quiero ser una nueva criatura. Quiero una nueva vida. La vida que tú has escogido para mí. Porque tu palabra dice que tus pensamientos, diferente a la vanidad de nuestra mente, la Biblia dice que tus pensamientos son de bien. Son excelentes, son lo mejor que podríamos tener. Tus pensamientos son de bien y de paz para cada uno de nosotros. Dame esa vida, Señor. Yo quiero obtener esa vida. No la vida que yo he construido. Porque entonces descubriré que solo he edificado sobre la arena, Señor. Y la arena habla de los pensamientos humanos. Habla de la naturaleza humana. Concédenos esa vida que desde antes de la fundación del mundo tú has escogido para mí. Yo quiero esa vida. Atráeme cada día para que yo obtenga esa vida, para que yo alcance esa vida abundante y gloriosa que tú has preparado para mí. No la vida que estoy viviendo ahora, Señor.
Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de que hay en él.
cantémoslo una vez más como un clamor de lo profundo de nuestro corazón. Que el Señor escuche tu voz.
Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo a la plenitud que hay en Él. A la grandeza de la estrechez de nuestro yo a la plenitud y ahí elevanos a la grandeza de
es lo que te pedimos en esta noche. Despierta nuestro entendimiento a esa nueva vida, a esa vida nueva. Inquiétanos, Señor. Inquiétanos, atrae nuestra atención hacia esa vida nueva que tú tienes para nosotros. No la vida que tengo ahora, Señor. Vida nueva. Te lo suplico. Te lo ruego, Señor. Que el Señor lo bendiga y pasen una feliz noche.